¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00 p.m, un minuto en este el último día de febrero de 2022. 28 de febrero. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Estoy emocionada, Matías. Bueno, no tengo palabras, no tengo.
Entré, te volver a juntar.
Sí, desde el 30 de diciembre que no hacíamos programas juntos.
Mira.
Sí. Ese día, ese fue mi último día.
30 de diciembre, claro, porque tuviste vacaciones cortitas. Ya,
tuve vacaciones, sí, las mismas que las tuyas, lo que pasa que en otro mes nomás.
No, yo estuve entre medio de otro. Le hice el COVID entre medio, le hice.
Ah, bueno,
pero. Ah, bueno.
Bueno.
¿Tuviste COVID en el verano, no?
No.
Ah, no eres nadie.
No, se lo barrasca que hay.
No eres nadie. Sí, COVID es lo mismo.
Ahora, yo estoy súper contenta con lo que ha pasado porque antes uno se cuidaba y todo para venir. Ahora son todos ustedes inmunes. Así que.
¿Cuánto tiempo no sabemos?
Bueno, no sabemos, pero 3 meses al menos, dicen.
Dicen, ya empezamos con los dicen. No sabemos.
Bueno, dicen los expertos, Matías. No digo yo, Josefina Río, ciudadana de a pie.
Está bien, está bien. Tiene el mismo valor para mí, en todo caso. Sí. Pero yo quisiera saber esa verdad científica, porque yo no me he confiado por la vida, porque yo ya lo tuve.
¿Cómo te dio? ¿Fuerte?
No, no.
¿Pero fiebre?
No, no, fue un, como...
¿Dolor de
un
cabeza?
Un principio de resfrío. Así como esa sensación de que te vas a resfriar.
Sí, sí.
¿Te vas a resfriar?
Más
ya.
No.
Más no me resfrié. De hecho, hice deporte. Unos amigos y estaba...
Es que tú no puedes parar de hacer deporte.
Sí, pero
ah,
no,
lo tuyo
mío.
Es...
Sí, sí. Running. Oye, pero yo estaba con un grupo de amigos acampando.
Ya, ya.
Y estábamos aislados, per se aislados.
¿Y a todos les dio?
Ah, nada, no, un porcentaje importante ya. De la población.
Fue un brote,
un mini brote. Ya. Y como estábamos todos ahí, ya estábamos en burbuja.
Claro.
En burbuja.
Claro.
Seguimos haciendo vida normal, porque además no nos sentíamos mal. Hicimos una COVID cup.
Ya.
Porque podíamos hacer deporte, claro. Podíamos jugar.
Y están como todos en las mismas condiciones. No habían algunos...
Pero increíble, porque hubo gente que tuvo los síntomas y se hacían los famosos
antígenos
y le salía negativo, 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 pero sentía los mismos síntomas que los que habíamos aparecido positivos. Todos muy desconfundidos.
Sí.
Muy desconfundidos todos, muy difícil de entender. Así que había que al final juntarnos, sí. Hacer reposar, no salir y estar ahí dentro. Entre los que ya habían tenido.
Ya.
Entre los que no sentían nada, entre los que ya habían tenido y los que estábamos marcando positivo, con sus síntomas, éramos casi el 100%. O sea, era muy rara la gente que no había tenido y que no tenía...
Por eso te digo, si yo soy una especie en extinción. Me pasa el COVID por el lado. Me siento cercada, Matías. Me siento cercada.
Tú eres la que hace que hay.
La teoría
genética,
de...
La genética tuya es una genética superior.
Buena,
superior.
No,
el COVID no se la puede.
La sangre mestiza, pues,
oye. El pueblo aquí llega, el COVID no vaya raza con nosotros.
Pase. Según el Quique Yavar, que su teoría es que yo ya tuve. Que yo creo que no tuve, pero tuve.
Bueno, eso es posible. Mira, yo estaba con la misma teoría antes de llegar allá, a este veraneo con los amigos. No, si yo tuve, porque unos hijos míos habían tenido.
Sí.
No, si yo tuve, yo ya tuve, yo ya tuve. Entonces... Dentro de la burbuja no me cuidé mucho, porque yo ya tuve.
Claro.
Y a la semana y media, yo te tuve.
Esa historia es bien merengue.
No, nada de merengue. Y yo me hice lo que es antígeno, y todo lo que es antígeno, y me salió todo lo que es la raya roja. Y ya está. Chepo. Así que, completo.
Yo me he hecho harto test, pero no, ahí sale incólume.
No hace que los test se tienen que marcar. No. El test negativo es mucho menos confiable que el test positivo.
Sí, también lo sé. Bueno, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que le obligue al test a salir positivo?
No,
si me sale negativo.
Te tuve COVID, que uno de los hitos del verano.
Estáis súper en onda,
súper
cool.
Ahora, somos bastante, ¿no? No es como pasar el reportaje, yo tuve
COVID. No, ya no, se te pasó el cuarto de hora, ese era hace 2 años.
Yo tuve COVID, me da gracia, 90%.
Y no me pasó nada.
¿Cuánto habremos tenido COVID?
Sí, yo también.
¿La apuesta, José?
Ya.
La apuesta, sí, es una forma de decir, ¿no? Nos queda la apuesta. Es que, ¿cómo vamos a volver los chilenos al trabajo hoy que en este día que es marzo? ¿No? En febrero, pero con cara de marzo. O sea, este año. ¿Vamos a volver con la presencialidad, la normalidad? ¿Se van a volver a ocupar los restaurantes, los casinos para almorzar, las oficinas que están desocupadas, el transporte público? ¿O vamos a seguir? Bueno, los colegios, que decir, que vuelven esta semana en forma parcializada.
Exactamente.
Yo tengo la sensación y mi apuesta es que sin faltarle el respeto, sin dejar de tener cuidado, porque el COVID pega y
no
pega.
No es una gripe.
Creo que ya está la cantidad de personas que ya lo tuvimos o estuvimos contagiados y ya lo superamos, lo que no sabemos si nos podemos volver a contagiar, que yo creo que va a haber una suerte de veranito de normalidad.
Sí. Ahora, no porque igual no estén... vamos a seguir usando la mascarilla y eso sí. No, no somos Dinamarca.
Es que eso ya se quedó.
Y dice bueno, que pero ayuda que hay mucho. Países que lo han sacado. Paraguay, por ejemplo.
Bueno, eso con el cuanto al verano. Y terminó el verano de una manera...
estrepitosa.
Bien brutal y bien estrepitosa, claro. Con una guerra que nos tiene a todos durmiendo a saltos de que no se convierta en una gran guerra.
Qué tremendo.
Tremendo, porque uno cree que el mundo aprendió. Bueno, eso creía también la humanidad después de la Primera Guerra y vino la Segunda. Entonces después vino una Guerra Fría porque era imposible una Tercera Guerra. Y parece que queda en el olvido. Entonces hay algunos que obviamente empiezan a hacer comparaciones. Es decir, estamos frente a la invasión rusa a Ucrania. Es la posibilidad de un brote o de una conflagración más universal. No ha pasado hasta aquí. Yo creo que los fantasmas son lo suficientemente grandes que han impedido de que, por ejemplo, se metan otras potencias y que escale esto. Esperemos
hasta también, yo creo, Matías, a ver, yo creo que es muy prudente que las otras potencias no se involucren, obviamente, porque lo que representaría, lo que significaría un conflicto con más países y todo, con la potencia nuclear también de Rusia y los otros países, puede ser súper devastador. Pero por otro lado, ¿hasta cuánto le aguantas a Rusia?
Claro, porque en este momento, los cohetes rusos están pegando con todo en Ucrania.
Claro, y Vladimir Putin ya ha dicho que sus armas disuasivas estén preparadas. Y sabemos lo que son las armas disuasivas de Vladimir Putin y de Rusia. Son armas nucleares. Por lo tanto, ¿hasta qué punto Occidente le permite a Vladimir Putin esta verborrea armamentista y violentista, esperando que no pase a mayores?
¿Cómo puedes no permitirle? Porque ya, no te voy a permitir que me diga eso. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? No te lo voy a permitir. Es
no,
un decir.
No, actuar. O sea, por ya, eso te digo. ¿Cómo
se actúa? ¿Están actuando?
Todavía, yo creo que sí, una manera, pero no con toda la quizás fuerza. Por eso te digo, es muy difícil medir hasta cuándo. ¿Cuál es el punto? ¿Hasta qué punto tú dices, yo hasta acá sigo actuando, doy armamento, trato de seguir negociando, pongo sanciones económicas, o llega un minuto en que dices, no, yo ahora no te permito, este es el límite y ahora me meto y llevo mis tanques y pongo a disposición mis aviones y mis misiles?
Ese es el drama. Yo creo que esa es la línea que no se va a cruzar y creo que hay un consenso, debe ser, si es que lo existe, secreto, pero implícito, lo entendemos todo así, de que las fuerzas de la OTAN no van a intervenir, salvo que
¿pero qué limite... si cruzan a Polonia?
Bueno, claro.
¿Y si cruzan a Hungría?
No, claro, por eso, hay un límite...
Por eso te digo, ¿cuál es el límite?
Imaginario, si se quiere, un límite de un consenso tácito,
claro.
De que Ucrania ya se lo permitimos, ya, como humanidad, pues, como
claro,
mundo.
Claro, te lo entrego.
Ya, o sea, está bombardeando Kiev.
Claro.
Está bombardeando hospitales.
Pero si se anima y quiere seguir a Polonia, o quiere seguir a Hungría, o a Letonia.
O a Suecia.
O a Suecia, o a Finlandia. Claro.
O ya no con armamento convencional, sino que nuclear, claro. Con este muchacho no se sabe nunca. Y ese es el punto. Por eso es que el mundo está en ascuas.
Claro.
Porque no solo tenemos aquí las armas convencionales, sino que las armas nucleares. Tenemos los líderes convencionales, por muy bravos que sean, y tenemos líderes no convencionales, por decirlo de una forma eufemística, ¿no?
Claro.
No convencionales en el sentido de que tú no sabes lo que puede ser.
¿Dónde quieren llegar?
No le ¿Viste la portada de Economist?
Ahí
la
¿cuál?
La portada de anteayer, la cabeza...
que sale con el bigote de...
No, eso es Time. Y eso es entiendo Time. Que era fake, ¿eh? Entiendo que no era de
sí,
Time.
Sí, porque igual era como rudo.
No, la de Economist, la portada, sí. Lo buscaba en el sitio de ellos.
Ah, con la cabeza... con la
negro, ya. Un tanque sí, en el cerebro,
sí.
y un avión de guerra de combate sí, en sí. Los ojos.
Sí.
Bien dura y negra, completa.
Claro.
Bien impresionante. Yo creo que el mundo está... voy a hacer una comparación con el COVID, sin saber mucho cómo actuar, porque es un líder poco convencional, es un líder en el cual tú no sabes por dónde agarrarlo, no obedece a muchas cosas, aunque vamos a conversarlo con todos estos días, que le vamos a ir dando seguramente al análisis y a la conversación, que él también tiene sus propios límites, porque quedarse aislado en un mundo global, él sabe que es un imposible. La prueba es que China, yo lo siento, con un freno de mano.
O sea, ya está llamando a la paz, a la moderación.
Imagínate China si se queda como paria, porque Putin aparentemente queda como un paria, ¿sí?, en buena parte del mundo.
Creo que Nicaragua encuentra que es fantástico.
Sí, bueno, sí, fantástico. Nicaragua, pero ¿a China le conviene quedarse en el grupo de los parias? No, cuando tiene que comerciar y vive del comercio, sí, internacional.
Tiene una mundial frontera con Rusia no menor.
Ay, ay, ay. Bueno, son temas de los que nos vamos a hacer cargo durante este programa y sobre la semana y el año que viene y la convención, pues. ¿Qué me dices tú, el señor
Rojas Vade? Está sorpresa esperándote.
¿Ah? Claro, ahora, Rojas Vade de vuelta y lo increíble, yo no me metía por razones obvias hace mucho tiempo a Twitter y me mandaron un Twitter, entonces me metí por lo de Rojas Vade. Que hay una gran polémica.
Ya.
No culpes al mensajero, yo te voy a decir que es lo que hay. Jamás, no, si es que no me digas, no, que no es así. Porque yo, no. Esto para un sector del debate tuitero, que con eso lo digo todo, sí, con el nivel, digamos, que representa eso, que esto es un complot de la derecha.
Mira.
Esto es un complot de la derecha para que se sume al ataque a la convención.
Claro, para desvirtuar aún más el trabajo de la convención y se popularice la opción del rechazo.
Eso es lo que sostiene un, ¿sí?, sector del, pues, debate, sí, y los otros dicen
y
que...
Y claro, y yo creo que Rojas Vade está muy en comunicación con los sectores de derecha. Tienen toda una organización
ahí...
No,
pero es que lo que dicen algunos es, habría que revisar su patrimonio. Yo, ¿qué leo con eso?
Que le pagaron.
Que alguien le habrá pagado. Eso, así lo, esto es lo que uno ve de Twitter y
a pagar sus deudas, dicen, porque estaban persiguiendo los bancos.
En fin,
puede ser.
Cada día tiene su fan y cada día tiene su sorpresa. Mañana,
ya,
Rojas Vade volvería.
Sí.
¿Será un paria?
Es que no lo dejan renunciar. Que es mentira. Eso es mentira. Él sí puede renunciar. Lo que pasa, que lo que no está claro y lo que sí se tiene que legislar es quién lo reemplaza. Y ahí hay todo un tema, porque obviamente ese sector no quiere perder el cupo y con justa razón. Con lo justa ganaron. Razón. Con cupo, justa razón. Lo ganaron. Pero es falso que el señor Rojas Vade no puede renunciar. Sí puede renunciar.
¿Con quién se va a sentar? ¿Quién va a conversar con él? ¿Quién se va a hacer amigo de él? ¿Lo van a reconocer? ¿Lo van a hacer un vacío?
Yo creo que está castigado telemático.
¿Va a ser un paria?
Telemático.
¿No? ¿Telemático?
Sí.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Vladimir Rojas Vade.
No. Ya eso te fuiste a...
Entonces,
pensábamos que iba a llegar como amoroso, con, sí, cariño, y te le tiráis así como los peores de la historia.
No, pues justamente para comparar a Putin y a Rojas Vade y lo que significa Enrique Javier en esta radioemisora, para que ustedes vean el contraste.
El poder.
De la maldad y de la verdad, y de la bondad, de la mentira y de la verdad.
¿Por qué? No entiendo la analogía.
No, no es una analogía, es una comparación entre lo que no queremos y lo que sí queremos.
Bien brutal.
Bien brutal, sí.
Fue una composición artística, fue como una propuesta. De,
y Vladimir Rojas Vade y Jávar Ferrer.
Y Enrique Javier estaba tan contento que volviera. Sí.
Estaba emocionado, le dije a todos mis compañeros, no, pero yo, mi felicidad va a ser completa, sí, cuando vea a Matías.
Y mira, y con esto y te pagas.
Bueno, ¿cómo tuvieron las vacaciones?
Igual que tú, pues, con
también
COVID.
También tuvo COVID. ¿También te COVIDizaste?
Nos COVIDizamos, la gran mayoría de este equipo, en vacaciones. Y mientras estuvimos trabajando, perfecto.
Qué que bien, eso habla de nuestro espíritu, sí, de trabajo.
Exacto.
Puestos con la camiseta hasta
o sea,
el
imagínate,
momento.
Nos bajaron las defensas.
¿Y te hiciste el PCR, no?
No, me hice antígeno.
Ya, o sea, no estáis fichados ahí en
no,
el sistema.
No, pero me salió al tiro. A los 30 segundos ya estaban las dos líneas rojas del antígeno, sí, entonces ya estaba.
El antígeno prostático, como ese Moreira.
Yo me lo hago una vez al año. Voy a revisar mi calendario cuando me toca.
No, esta era una muestra nasofaringe.
Pero el antígeno prostático te saca un poquito de sangre.
Ahora sí, pero hay técnicas diversas también.
No, el antígeno prostático yo entiendo que es solamente vía sanguínea, entiendo.
No me ha tocado hacérmelo.
No, así que eso. Ya, bueno, pero no sé cómo caímos ahí, pero...
No, porque no te acuerdas...
Es un buen recuerdo para los que tengan más de 40 años hacerse una revisión a la próstata. Y broma, no, ninguna broma. Uh-huh. No es ninguna broma. Mira que yo me lo hice una vez porque lo escuché en la radio, así como está escuchándolo usted. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ir. Y tenía el antígeno prostático elevadísimo. No, es que me quedé pensando si el antígeno prostático es el examen o el antígeno prostático es el resultado.
Ah, no sé.
Entiendo que el resultado, sí, porque lo que yo tenía muy alto
era el antígeno.
Es el antígeno prostático. Y de ahí es bien latoso, ¿eh? Porque después te tienes que hacer te tienes que hacer un escáner, te tienes que hacer eventualmente un otro
claro,
cuando te sacan una biopsia. Afortunadamente a mí no me ha dado, pero para los mayores de 40 estén muy atentos, porque estas cosas hay que hacérselas y hay que hacerse las revisiones. Tú eres un hombre joven.
Exacto.
Tú no tienes nada que ver con Putin. Tú no tienes nada que ver con Rojas Madre. Tú no tienes que ser antígeno prostático. Tú nada. Tú eres un hombre
glorioso, cuerpo glorioso.
Cuerpo glorioso. Enrique Javier,
vamos con
la radiofonía. Está
emocionada
de tenerte de vuelta en los micrófonos.
No, yo también.
De Radio Duna. Sí.
Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera propuso el nombre de la economista chilena Stephanie Griffith-Jones para integrar el Consejo del Banco Central y llenar el cupo que dejó Mario Marcel, quien renunció el mes pasado para asumir a partir del 11 de marzo como el próximo ministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric. Griffith-Jones fue parte también de los asesores del presidente electo durante su campaña, es economista de la Universidad de Chile y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge, donde también destacan sus trabajos con la CEPAL. La ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, expuso hoy ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas el informe de nuestro país sobre esta plataforma continental extendida al oeste de la península Antártica. En ese sentido, la canciller Valdivia explicó que con esta presentación Chile da un paso importante respecto a las proyecciones de nuestro nuevo territorio, que finalizó luego de 13 años de investigaciones científicas, técnicas y batimétricas. Y en noticias del mundo, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Perú citará al presidente Pedro Castillo para el próximo 7 de marzo para que declare por la denuncia realizada en su contra por una empresa que lo ha vinculado a una presunta red de corrupción al interior del Ejecutivo. Junto a esto, el Parlamento citó a otros 5 legisladores de Acción Popular, quienes también estarían involucrados en esta red y donde parlamentarios de oposición han indicado que existe mucha evidencia para incriminar a los citados. Y la FIFA y la UEFA decidieron de manera conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos que participan en las competencias de ambas hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022. Esta medida fue adoptada por la recomendación del Comité Olímpico Internacional, quien pidió a todos los organizadores de competiciones que no permitan la presencia de deportistas ni dirigentes rusos en los certámenes de los distintos deportes.
Tremendo eso, ¿eh? Presencié una discusión, un debate al respecto si qué tenían que ver los deportistas, qué tenían que ver los... Lo que pasa es que uno a esa altura, cuando tienes que hacer una presión internacional, no tienes que tener miramientos en que obviamente que tiene que ver un lateral derecho del Dinamo de Moscú. No, el de Kiev es de Ucrania. El Dinamo de Moscú o del Zenit. No tiene nada que ver él. Pero es que hay que presionar por todos los lados que se pueda. Fíjate que, ¿qué culpa tiene el último o la última habitante de una, qué sé yo, un poblado que queda en el noroeste de Rusia? ¿Y por qué se ve afectado? Porque una de las medidas económicas, por ejemplo, es congelar reservas que Rusia tiene en otras monedas en otras partes del mundo. Sí. Y eso va a afectar, y vamos a verlo, y está afectando mucho a la economía de Rusia. Entonces, aquí lo que hay que hacer es poner a la ciudadanía rusa en contra de su líder, porque el líder está haciendo cosas que está dejando al país aislado. Entonces, toca para las empresas, para los bancos, para las reservas, para el deporte, para el fútbol, para la Fórmula 1, para las artes. Hay que presionar con todo, cosa que el público diga, oiga, no es gratis tener este líder. Tenemos que buscar fórmulas de revertir. Ellos lo decidirán, pero así no se puede andar por el mundo.
Sí, sí, pero puede tener también consecuencias adversas cuando te empiezan... puede generar también un sentimiento contrario, como de autoprotección, de ultranacionalismo.
Por supuesto, puede ser el tiro por la culata.
Claro, yo creo que ahí, como todo, es complejo.
¿Y no es tan fácil manifestarse en Rusia?
No es tan fácil manifestarse en Rusia, por lo demás. No existe como lo que es libertad de expresión.
No, nada, cero. No. Pues. 0-0.
Entonces.
Enrique y Javi, muchísimas gracias. Ha sido un gusto.
Gracias siempre. A ustedes. Que estén gracias, muy bien. Quique.
Muchas gracias. 7:00 p.m, 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Justamente, entremos en ese tema un segundito, si te parece. Pese que sabemos que es un tema que se empieza a hacer manido o repetido, es el de la guerra. Pero bueno, lamentablemente estamos teniendo sorpresas y estamos teniendo noticias minuto a minuto que uno puede ver en los distintos portales y medios internacionales. Y en este momento Rusia está siendo atacado, Ucrania está siendo atacado por los cohetes rusos. 500.000 personas ya han tenido que salir de su país. Y considera que de esas 500.000 solamente son niños o menores de 18 y mujeres. Bueno, también podría haber tercera edad.
Sí,
pero hombre, por la ley marcial, no puede salir de su territorio hombres entre 18 y 60 años. Por lo tanto, ahí hay una. Y piensa además los desplazados al interior del país. Las personas que han tenido que dejar, por ejemplo, claro, pueblos que son limítrofes con Rusia, que obviamente no quieren estar ahí, sino que quieren alejarse, que quieren acercarse a la parte donde está Moldavia, al oeste,
claro,
buscando, me imagino, si algún familiar los puede acoger, porque arrancar de la posibilidad
después,
que te llegue.
Lógico.
Así que, en este momento, como te decía, las Fuerzas Armadas rusas, hay un convoy, dice New York Times un rato, un convoy de 17, me parece que era 17 millas, un convoy militar que va camino a Kiev, la capital ucraniana. Así que
lo más impresionante, Matías, es que este bombardeo y este convoy se da pocas horas después de que se da por terminada esta reunión entre los negociadores de Ucrania y de Rusia en Bielorrusia, donde obviamente no se llegó a ningún acuerdo, pero sí se estableció que va a haber una segunda ronda de conversaciones, probablemente también en Bielorrusia, pero ahora en la frontera con... No sé, más fue, pero bueno, no importa. Y... se quedaron, cada uno iba a ir a informar a sus propias capitales para ver cómo seguía la segunda ronda, y acto seguido termina la reunión y Rusia comienza este ataque, dando por superada, o sea, no duró ni una hora la tregua.
Claro, es el modo que ha utilizado Putin de intentar negociar o intentar y golpear.
Claro.
Intentar.
Como que bajen los brazos, como despistar quizás y aprovechar.
Y es de reacción muy rápida, porque al bloqueo del sistema SWIFT, que es un sistema para que usted lo ubique, cada banco en el mundo tiene como
un código.
Su código QR, su código. Si usted tiene que hacer una transacción y le van a pagar, qué sé yo, una clase que hizo en Francia, usted le van a depositar en su banco aquí, en nuestro país. Tú le das tu número de cuenta y tú le das el SWIFT de tu banco.
Exacto.
Con eso el Banco Internacional reconoce tu banco, por lo tanto te puede hacer la transferencia, en fin, aquí y allá. Ese es el código SWIFT. Si a ti te sacan de la comunidad internacional, y no todos los bancos rusos, pero muchos bancos rusos. Por lo tanto, es un golpe fuerte, importante. Es importante porque la economía rusa es una economía muy vulnerable. La economía rusa no es lo que a veces Putin quiere mostrarle al mundo. El PIB ruso es un PIB del tamaño de Italia, que es un país muy industrializado, muy moderno, y todo, pero más chico, exactamente. Entonces, Rusia no las tiene todas consigo. Ha ido acumulando reservas, ha ido mejorando. El último mejoró del 90 a la fecha, por supuesto que mejoró, cuando quedó después la bancarrota de la caída del muro. Pero así todo, no es que le sobre la plata, no es que en la plata no es tema. No. Entonces ahí le duele mucho. Y la reacción muy rápida, inmediata, esto fue el sábado, en que se anuncie por parte de la Unión Europea la sanción o el bloqueo a algunos bancos del sistema SWIFT, bancos suizos, al poco rato aparece esta amenaza nuclear de Putin. Claro. O sea, Putin es de los que ha dicho, y está cumpliendo, esa es la pena, dice, ustedes me pegan y yo voy a pegar. O sea, no me busquen porque me van a encontrar y yo tendré formas de hacer sentir mi peso. Está jugándosela toda, Putin. Entonces hoy día nos sentamos a conversar. pero si no llegamos a acuerdo, hoy día yo inmediatamente activo. O sea, no es que voy a esperar la segunda, no estoy para perder tiempo. Esa es la sensación que le deja al mundo Putin.
Claro, y le pone un objetivo bastante claro.
Le pone la presión al resto del mundo a negociar. ¿Qué es lo que busca? No estamos del todo claros. ¿Quién podría deciros con claridad qué es lo que quiere Putin?
Hay un libro, Matías, que tiene como 25 años, que escribió un filósofo politólogo ruso que se llama Alexander Dugin. Hay un artículo bien interesante en La Tercera el domingo. Y bueno, y bastante diarios internacionales lo han puesto de relieve, porque este libro es un libro que se llama Geopolítica, déjame ver cómo se llama bien, se llama Geopolítica, el futuro geopolítico de Rusia. Y habla de los objetivos que debe tener Rusia de aquí al futuro para recobrar el poderío. Muchos dicen que es justamente este libro en el que se ha basado toda la estrategia de Putin en los últimos años. De hecho, el libro establece que hay que invadir Georgia, hay que ampliar la presencia en el Mar Negro, hay que anexar Ucrania, hay que sacar al Reino Unido de la Unión Europea y dividir Estados Unidos. En los últimos dos hechos, que son el Brexit y la división de Estados Unidos, se ha comprobado la presencia de hackers rusos en ambas campañas, en la campaña del Brexit y en la campaña de Trump especialmente. Por lo tanto, hay muchos quienes sostienen que Putin ha desarrollado toda su estrategia política, militar, geopolítica, basándose en estos escritos de justamente Alexander Dugin, que se transformó además en los últimos años en una pieza clave de las academias militares en Rusia. Lo estudian en los gulag, lo estudian, bueno, en todas partes. Y bueno, si uno se pone a leerlo, un libro larguísimo, yo no lo he leído, pero estuve leyendo reseña, va trazando un itinerario, una hoja de ruta bastante clara. Y si uno mira lo que ha sido las intervenciones de Putin en los últimos años, han ido al pie de la letra.
Y él es ruso.
Él es ruso,
y sí. Y él es cercano al Kremlin.
Él es un profesor que, bueno, estudió, hacía clases hasta hace muy poco en una universidad en Moscú, y lo terminaron echando porque en algún momento hubo unas manifestaciones de alumnos en contra de algún... creo que de Ucrania o posterior a algunas de estas invasiones que han hecho los rusos, como diciendo, paren, y él encontró y dijo, mátenlos a todos, sino acá no estamos para estar conversando, como diciendo, había que matar a estos alumnos por sublevarse, que era una manifestación con pancarta. Y ahí hubo una carta de más de 10.000 firmas y lo terminan expulsando, pero tiene mucha influencia en los círculos políticos en Rusia.
Lo que tú narras, yo no lo conocía al profesor ni a su libro, pero lo que tú narras es impresionante.
No, escalofriante,
porque es realmente el paso a paso de lo que ha ocurrido. Es decir, Georgia. Después tuvo lo de Osetia, que hay problemas.
Mar Negro,
después el Mar Negro, Crimea, y la península de Crimea del 2014, que es anexada.
Claro. Ahora la anexión de Ucrania.
Ahora, Ucrania.
Si es que lo logra. Ahora, claro.
Yo tengo mi duda porque todavía no está claro si lo que quiere es anexar, si lo que busca es entrar a Ucrania para decirle a los ucranianos de que no va a aceptar que entren a la OTAN, o porque quiere. Porque quiere el territorio ucraniano como parte de Rusia.
Los rusos consideran Ucrania parte de Rusia.
Es muy impresionante. Ay, mira,
históricamente dicen esto fue una división geopolítica en algún momento con las peleas con el Imperio Otomano, pero Ucrania es ruso. Entonces ellos lo consideran parte de la Mother Russia, ¿no? Por eso te digo, claro, a lo mejor uno dice quiere poner un gobierno de facto o no te metas en la OTAN porque queremos estar cuidados, pero por otro lado también hay un afán de recuperar lo que ellos sienten propio.
Mire, no es el momento de leerlo, ni mucho menos, pero buscando y leyendo cosas el otro día, Madeleine Albright, que fue la secretaria de Estado de Clinton, le tocó conocer a un Putin recién llegado y lo fue a conocer al Kremlin, y tuvo una reunión de 3 horas.
Imagínate.
Y ella escribe, hoy hablaba en un artículo ahora, de que ella escribe a la vuelta sus impresiones sobre este personaje. Que es un personaje indescifrable, un personaje de hielo, un personaje difícil de leer. Bueno, lo pueden buscar, léalo, está el otro día, no sé en qué diario de los importantes del mundo, y hace una mención a la mentalidad o a la estrategia de Putin, y hay un link a un discurso del 21 de febrero, del lunes pasado.
Ya, perfecto.
Justo antes de la invasión.
Sí.
Donde Putin explica porque ¿qué es lo que piensa él de Ucrania y qué es lo que piensa él de lo que está pasando? Es súper interesante porque no es que uno tenga que encontrarle una razón, no se trata de eso, se trata de...
Él da sus razones, claro.
Entender qué lo mueve, entender qué mueve a este hombre, porque no solamente, o sea, sería torpe nuestra parte pensar que solamente vamos a pensar que es malo, solamente es cruel, solamente es ambicioso, solamente es eso. Tiene algunas razones porque detrás de suyo hay un porcentaje de su pueblo que lo sigue. Sí, y si no miramos eso, estaríamos ciegos. Yo les recomiendo mucho buscarlo y leerlo. El discurso de la semana pasada de Putin. Espérate, aquí tengo algunas partes. Ya, filo, ya puse a aceptar todo lo que me dijo el computador, pero después...
Ya te están siguiendo los rusos. Qué pucha, miedo.
No lo doy a derecho, pero... A ver, espérame, aquí está alguna de las partes. El largo discurso televisado del presidente Putin del lunes 21 de febrero, en el que reconoció las dos regiones separatistas, claro, Donetsk y Lugansk, ¿no? ¿Sí? Como independientes, brinda la oportunidad. Pero ha hecho un vistazo a las opiniones de Putin. Una de las cosas que dice aquí, frases destacadas del discurso hace una semana, sí, de Putin. O sea, esto está en la cabeza de Putin. Comenzaré con el hecho de que Ucrania moderna fue creada en su totalidad por Rusia. Más precisamente, la Rusia bolchevique y comunista. Este proceso comenzó casi inmediatamente después de la Revolución del 17 y Lenin y sus asociados lo hicieron de una manera muy grosera con la propia Rusia, separando, arrancando parte de sus propios territorios históricos. Por supuesto, nadie preguntó nada a los millones de personas que vivían allí. Uno. Otro punto que me llamó muchísimo la atención, bueno, luego, en las vísperas después de la Gran Guerra Patriótica, Stalin ya anexó a la Unión Soviética y transfirió a Ucrania algunas tierras que antes pertenecieron a Polonia, Rumania y Hungría. Hay una parte, déjame que bueno, hay muchos, por ejemplo, relaciones post-soviéticas, generosidad rusa versus robo de gas. Estos son los argumentos de Putin. Para entenderlos, pues. Claro. Dice, la propia Rusia, que se encontraba en la situación más difícil en ese momento, ayudó a sus socios de la comunidad de Estados Independientes, incluidos los colegas ucranianos, de quienes, desde el momento de la independencia, esto pues caída del muro, comenzaron a llegar numerosas solicitudes de apoyo material, y nuestro país, Rusia, brindó ese apoyo con respeto por la dignidad y la soberanía de Ucrania. Más adelante, esta parte es bien increíble, dice, según estimaciones de expertos, dice Vladimir Putin, que se confirma mediante un simple cálculo de nuestros precios de la energía, el volumen de préstamos blandos, preferencias económicas y comerciales que Rusia otorgó a Ucrania, el beneficio total para el presupuesto ucraniano para el periodo 91, recién caído el muro, sí, o sea, toda la pobreza tremenda, sí, para el periodo 91-2013 ascendió a los 250 mil millones de dólares. Pero eso no es todo, José, dice el bueno de Vladimir. Eso no es todo.
Tiene buena memoria.
A fines del 91, las obligaciones de la deuda de la URSS, en ese momento la Unión República Socialista Soviética, que caía, con los estados extranjeros y los fondos internacionales ascendían a 100 mil millones de dólares. Inicialmente se supuso que estos préstamos serían devueltos solidariamente por todas las repúblicas de la antigua URSS, en proporción a su situación económica. Sin embargo, Rusia asumió el pago de toda la deuda soviética y la pagó en su totalidad, completando este proceso recién en el 2017. Hay un montón de
argumentos. Pero es terrorífico, entonces, porque bajo ese argumento no solamente Ucrania, sino que toda la órbita soviética podría estar ahí a la guaite para ser invadida, pues, Matías.
Bueno, busquen este artículo porque van a poder entender mejor qué es lo que busca. Entonces, ahí uno nos dice, ¿está buscando Ucrania o está buscando que Ucrania no entre en la OTAN? Que esa es la gran duda, a mi juicio, que falta por esclarecer. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Pero búsquenlo, está en Euroactiv, que, bueno, busquen, no sé, citas escogidas del discurso de Putin 21 de febrero del 2022. Ahí podrán. Yo quedé bien impresionado porque ahora entiendo un poco más la forma de pensar y la cabeza de este líder que tiene al mundo de cabeza. 7:35, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, decíamos al principio el convencional Rojas Vade anunció por redes sociales, hoy en la mañana nos despertamos, estaba ahí en las redes sociales, un video de 6 minutos más o menos, donde explicaba sus razones y decía que, bueno, como no lo dejaban renunciar, él iba a volver. Volver a su trabajo a partir de mañana martes, mañana 1 de marzo de 2020. Altitud 22. No causó mucha felicidad en la convención, por el contrario.
No lo conviene nada.
Claro, por el contrario, desde los republicanos hasta el Partido Comunista, pasando por muchos excompañeros también de la Lista del Pueblo, le piden que por favor no vuelva. Algunos se lo piden incluso por favor no vuelvas, pensando en el daño que le puede hacer el retorno de la figura al trabajo que se está haciendo en la convención, sobre todo en momentos que efectivamente la convención pasa por momentos de, no sé, delicados, donde hay debates dentro de la sociedad, en la opinión pública, respecto al trabajo que se está haciendo, y donde surgen voces, obviamente, que llaman a rechazar, etcétera. Obviamente la aparición de Rojas Vade no ayuda a legitimar el proceso. Así que bueno, él dice que él tiene que volver porque no lo dejan renunciar. Eso ha sido desmentido por la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que dice que la Constitución sí le permite renunciar.
Nos vamos a espantar, claro, que Vade va a salir con algo chanta.
Claro, no, pues chanta y medio. Sí, pero a mí lo que me pasa, Matías, sí, estoy de acuerdo, pero siento que la mesa, y en particular Gaspar Domínguez, vicepresidente, le presta ropa al decirle, haciendo este tuit donde le pide por favor a Rojas Vade que no vuelva, pero le pide también por favor al Congreso que se haga cargo y que haga la ley. Oye, ok, hagamos una ley efectivamente para cómo se reemplaza, porque efectivamente ganó con los votos, ok, pero no mezclemos las cosas, porque él sí puede renunciar. Por lo tanto, hay que tener también cuidado cómo se presentan las cosas, y en ese sentido siento que Gaspar Domínguez es un poco ingenuo, o no sé si tan ingenuo, pero mezcla un poco lo que se le puede exigir o no al Congreso en esta situación en particular.
Uno, creo que uno tiene que hacerse siempre la pregunta cuando ocurren estas cosas, todo tipo de cosas que son llamativas, que son... ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué hay detrás? Es como el follow the money en el caso Watergate. No es que en este caso yo diga que haya temas de plata, para nada, pero sigue los incentivos. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué quiere volver Rojas Vade? Es la pregunta que hacíamos recién con Putin. Claro. ¿Qué quiere Putin? No está claro qué quiere. Quiere muchas cosas, quiere una de ellas, busca una haciendo otra. En fin, Rojas Vade, ¿qué quiere? ¿Quién gana? O sea, el sector Rojas Vade, por así decirlo, está ganando, no necesita...
No lo necesita.
O sea, si tú dijeras, mira, necesita el voto de Rojas Vade para el quórum, no, yo diría, no, bueno, ese es el incentivo. Pues. Claro. Cómete todos los bullying, cómete todas las críticas, sí. Cómete todo el...
Cuero chancho
nomás, pero tu voto es fundamental. Rojita, venga, lo necesitamos. A Rojita no lo necesita ni la Lista del Pueblo, que ya no existe como tal, pero ese sector político, claro, tiene los votos suficientes para pasar y aprobar buena parte de las iniciativas que tienen. Por lo tanto, ese incentivo no me calza. Busquemos otra alternativa. ¿Rojas Vade necesita la plata? No, ha cobrado exactamente, ¿sí?, igual. Por lo tanto, ese no me parece un incentivo. Vamos a suponer que Rojas Vade está desesperado en su casa y necesita trabajar por un tema de sanidad mental. Hay otras alternativas, ¿sí?, menos dañinas para su propio grupo.
Claro, para sus ideales.
O de referencia política.
Claro.
Por lo tanto, ese incentivo tampoco me calza que sea así, ¿no? Hacer donde yo creo que quiere estoy buscándole realmente la quinta pata al gato, bueno, reivindicarse en el tiempo que le queda como un liderazgo político para empezar a sembrar de nuevo,
como ser un puente, dices
tú. como ser un actor político
y ser desde la expiación,
exactamente. Y decir, me equivoqué, pero denme una segunda oportunidad, no seré yo. No. O sea, Rojas Vade no es el más mentiroso de este país.
Pero
no es
uno de...
No es el más chanta, no es el más... No sé, o sea, ha habido en otros ámbitos gente que ha hecho cosas similares, por lo tanto, sí. y que país, es un país perdonador, ¿no es cierto?
Sí, Chile.
Entonces,
sí,
a lo mejor viene a buscar su perdón y decir, mira, me quedan de aquí a julio, 4 de julio, me queda un tiempo para que me peguen al principio, pero después hacer mis aportes. Y yo creo que por ahí, y porque sembrar una carrera, es un cabro joven, un muchacho joven, a lo mejor quiere partir una carrera política de nuevo, que se le vio muerta en un momento, pero...
Sí, bueno, no hay muertos en política. No,
yo creo que es un incentivo perfectamente plausible.
Sí, puede ser. Ahora, claro, los collaterals son altísimos.
Pero ¿qué más si ya está en el suelo?
O sea, no, para él.
¿Para qué?
Para el sector.
Ah, bueno, pero es que ya estamos hablando, que en política sabemos que primero eres tú, segundo tú, tercero tú y después
cuando
es tu partido.
Sí, está bien, pero cuando tú te has presentado como una Dalit de la justicia, víctima de la sociedad, cuando tú has hablado por el nombre de los desvalidos, cuando ese ha sido tu discurso, sí, que tú porque tú eres solamente un instrumento de la injusticia y solamente tú eres la voz de los sin voz, ese discurso también, en el fondo, de alguna manera, también da vuelta a todo el argumento. Entonces, si es todo personalismo, entonces también ya, se te cae por la cuestión.
Ya, está bien, pero entonces te invito a que me ayudes.
No, me cuesta mucho.
Pero
no,
¿por qué?
Yo te compro esa.
No creo que Rojas Vade haya vuelto porque hizo una apuesta con un amigo, digo, ¿no es cierto? No es tan básico el asunto. Por algo. No,
vuelve. Yo creo que puede haber un grado de mesianismo.
Bueno, eso es él querer su liderazgo. Armar desde aquí a Julio.
Sí, una cosa como media de Salvador.
Claro, que yo
soy un incomprendido, pero.
Entonces, eso es un peligro, porque si él viene con su aire mesiánico, es decir, ha vuelto Rojas Vade, pagué mis culpas, reconozco mis culpas.
Claro, viví en el infierno estos meses y ahora salgo.
Entre el desierto, y ahora les voy a demostrar quién soy, y este es el liderazgo que. Bueno, podemos ver cosas de su bilante, digamos, de aquí en adelante con Rojas Vade.
Podemos esperar cualquier cosa.
Podemos esperar muchas cosas. Pero claro, no es hijo de nadie Rojas Vade, ni de la lista del pueblo, que no existe como tal. No es de la izquierda, no es de la derecha, no es de la. ¿Quién reconoce?
Nadie lo reconoce.
¿Quién reconoce a Rojas Vade? ¿Con quién se va a sentar? Por favor, muchachos, sean compasivos, hagan un huequito en la mesa de almuerzo mañana, no lo dejen solo. Pero Rojas Vade.
Ay, no, que lo dejen solo un rato. ¿Sabes qué más? Sí, que lo dejen solo un rato. Si que lo castiguen un rato, que le hagan la ley de ayer un rato, por los menos, sí, Matías, sí, se lo merece.
Sí. 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
¿Oño?
Swap 2022 de Chilena Consolidada. Solicítalo online a partir de 5.790 pesos. Ingresa tu patente, contrata, recibe tu póliza y listo, ya tienes tu seguro. Puedes comprarlo así de rápido en chilena.cl.
Hoy es momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos, trabajaste y te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Infórmate en momentodehablar.cl.
Vamos a hacer una pausa, pero antes, lo que quiero decirles es que nos hemos invitado a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal. Esto es Duna.
Nada Personal.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión. Y sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
La Comisión de Venecia, ese es un órgano internacional, un grupo internacional, internacional que está compuesto por expertos en materia constitucional, que justamente vela, no es que tenga ningún poder específico, ni de vetar, ni de votar, ni de opinar.
Bien, claro.
Está, mire, si ustedes quieren preguntarme a mí, pregúntenme. Yo voy a estar aquí, me avisan nomás.
Ya.
Y, pero ahí, pero tiene su prestigio, hay juristas internacionales.
Famosos.
Internacionales de todo el mundo, incluso.
Imagínate.
realmente internacionales.
Around the world.
Gente muy experta y todo, que ha participado y que ha sido consultada en muchos procesos constituyentes.
Por ejemplo, en Perú.
Exactamente. Entonces ellos, mire, si ustedes me preguntan, este es mi parecer. Y a petición de un grupo de senadores chilenos.
Sí, 22, liderados por Jimena Rincón, su presidenta.
Le pidieron a este grupo de Venecia que viniera a Chile para que justamente mirara y diera su opinión de cómo está funcionando la convención, sobre los temas que está tocando, sobre los límites a los cuales está llegando, las prerrogativas que está teniendo.
Sí, hay ciertos temas que le interesan especialmente a este grupo parlamentario. Uno tiene que ver con el concepto de la bicameralidad. Después, qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, justamente, las asambleas regionales. Bueno, y hay una serie de temas que tienen en especial atención a los parlamentarios. Bueno, la delegación ya llegó a Chile, llegó hoy, Matías, y se va a quedar hasta creo que el 5 de marzo. Y comienza con, bueno, va a tener reuniones con justamente con el Senado, con el Tribunal Constitucional, con los propios convencionales. La idea es que se reúnan y creo que ya mañana, hoy día, hoy comenzar las reuniones justamente con el Tribunal Constitucional. Así que hay que esperar las resoluciones y las conclusiones que saque este grupo respecto al proceso chileno para tomarlo como insumo de la discusión.
7 de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Comenzó la operación. Se inauguró después de tanto tiempo, tantas polémicas incluso. Estas cosas presentan de largo plazo, pero los días llegan, los plazos se cumplen y ya está funcionando la T2, la Terminal Internacional 2 del aeropuerto de Santiago de Chile. Y vamos a conversar con el subgerente de comunicaciones y servicio al cliente de esa terminal nueva, Pudahuel, Manuel Valencia. Manuel, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes, Matías, Josefina, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Por qué esto de la T2 en Madrid es así, entiendo? ¿Esto es típico de los aeropuertos del mundo o es solamente una copia de lo de Madrid?
No, entramos a otras ligas como Santiago, porque por primera vez vamos a tener otro terminal para los vuelos internacionales y un terminal, el actual, que va a ser el T1 para vuelos nacionales, porque ya crecimos lo suficiente para tener distintos recintos para los distintos vuelos. En general se denominan así.
Es una nomenclatura de más países del mundo. Yo lo había escuchado por Madrid, España, un tremendo aeropuerto, pero pero tú me dices que esto es normal en el mundo aeroportuario, ¿no?
Tal cual, y así se identifican los distintos terminales. No todos son nacional e internacional, a veces son distintas aerolíneas, son distintas configuraciones, pero se identifican así.
Manuel, hoy comienza las operaciones, pero esto va a ser su implementación gradualmente. Más o menos, ¿qué tenemos que esperar para esta primera etapa y cuándo se van a ir concretando los próximos pasos?
Sí, como los aeropuertos son infraestructuras bien complejas que interactúan con muchas servicios públicos, son 12 servicios públicos, 15 aerolíneas, etcétera, decidimos hacer esto en operación gradual, es decir, tomarnos 3 días para ir sumando escalonadamente a todas las aerolíneas. Hoy día partimos con 6 aerolíneas, con Iberia, JetSmart, United, KLM, Aerolínea Argentina y Air Canada. Mañana vamos a seguir con otras 7 y el último día sumamos a LATAM, que es la operación más grande que tenemos con Delta, y completamos la gradualidad. Y lo que estamos recomendando en general a los pasajeros es que se informen de su aerolínea, las aerolíneas también lo están informando a ellos directamente, y que lleguen con 4 horas de anticipación. ¿Por qué tanto tiempo? Porque sí, es un buen tiempo, la verdad.
Uno esperaba que esto iba a ser más rápido, al revés.
Que esto era para mejorar el servicio.
Sí, pero eso es para los primeros días, porque hay dos cosas. Están los procesos sanitarios, que la aerolínea sí están preguntando a todos sus pasajeros si cumplen con las vacunas para el destino donde van. Pero además de eso, queremos asegurarnos que nadie pierda su viaje, digamos, y que si una persona se equivoca y va a un terminal incorrecto, tenga el suficiente tiempo para ir al otro y hacer el trámite correctamente.
Ya, perfecto. Manuel, ayer me tocó justamente estar en el aeropuerto, en la parte nacional, y vi un terminal de buses interurbanos, de turbú, hay que decirlo. Están llegando, o sea, porque metro no tenemos todavía, hay proyectos, seguro que se llegue el metro, como muchas ciudades del mundo. ¿Este nuevo terminal tiene acceso de buses más regulares a una conexión con metro o al centro de Santiago o otros barrios de Santiago?
Así es. Este terminal en realidad es un proyecto, un plan maestro que incluye muchas cosas, no solamente el terminal nuevo, sino también este terminal de buses que tiene 26 espacios para buses y en una primera etapa va a tener a los 2 centropuertos turbús que conectan con Santiago, pero estamos a la espera de un decreto del Ministerio de Transporte que nos va a permitir tener servicios directos desde el terminal a La Serena, a Rancagua, a Viña del Mar.
Va a haber un terminal de buses como el de Alameda, por ejemplo, en el aeropuerto. Fantástico.
Así es. Y esa es la primera etapa. Nosotros, claro que queremos el metro en el futuro y el proyecto incluye una reserva vial que está. Hay una faja vial reservada para el metro en el futuro y eso hay 2 proyectos que está estudiando el Ministerio de Transportes con la línea 7 que esperamos que se desarrolle en el futuro.
Claro. Ahora, Manuel, tú decías que el proyecto es con 16 líneas aéreas, ¿entendí?
15 líneas aéreas que son el total de las que realizan vuelos internacionales.
Claro, pero cuando se diseña este plan maestro, a Chile llegaban muchas más líneas aéreas, que bueno, después de la pandemia se produjo el éxodo de muchas de estas líneas aéreas. ¿Cambian un poco el funcionamiento con esta partida? ¿Se tuvo que reestructurar un poco el plan o solamente lo hace más expedito ya que son menos?
Sí, se reestructuró bastante. De hecho, este terminal parte con 2 de esos 4 espigones. Hay 2 espigones que van a cerrar al inicio. Yo voy a partir con el C y el E, porque todavía estamos muy lejos de las cifras que nosotros transportábamos en 2019 antes de la pandemia. Estamos en 40% de lo que teníamos previo a la pandemia y por eso mismo estamos partiendo con una operación más lenta. Y bueno, todos sabemos lo que ha impactado en la industria, especialmente a nuestra concesionaria, que tenemos ahí un tema pendiente con el MOP que tenemos que resolver para extender nuestro contrato.
El otro día leía justamente al ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, que decía que, bueno, termina su gobierno y viene otro, pero dice no debiera haber novedades hacia adelante porque el Estado tiene la razón en este caso. ¿Por qué no nos explica brevemente de qué se trata ese litigio que tiene la concesionaria con el Estado de Chile?
Sí, bueno, esa es una interpretación del ministro Moreno, pero la realidad es lo que dice el panel técnico, es que nos invitó al MOP y a nosotros a dialogar porque reconoce la pandemia un hecho sobreviniente al contrato, un hecho que no estaba previsto en el contrato y que realmente lo altera. Entonces lo que dice el panel técnico de concesiones es que ambas partes nos teníamos que sentar para conversar del contrato y extenderlo. Pero el MOP decidió no sentarse con nosotros, así que nosotros lo que esperamos es que en el futuro gobierno podamos encontrar instancias de diálogo y podamos encontrar un acuerdo para enfrentar esta situación.
Manuel, ¿esta concesión por cuántos años es?
20 años, y las proyecciones de demanda que nos entregaba el MOP eran crecientes, siempre demanda creciente, pero lo que hizo la pandemia fue alterar esta proyección. Entonces, al menos 5 años.
Para hacerla simple, ustedes con los años con la demanda o con el uso dado la pandemia y los años que tenían, no pagaban la inversión, eso era, ¿no?
No alcanzamos a recuperar esta inversión de más de 1.000 millones de dólares que estamos haciendo en este terminal nuevo, para nada, lejos de eso, y eso por supuesto afecta la confianza y toda la interés de invertir de extranjeros. Lo que le decimos a la Comisión Arbitral es que se establezca un mecanismo para calcular los años exactos entre el MOP y nosotros. Nosotros nos abrimos al diálogo para establecer justamente en cuánto podríamos recuperar la inversión y eso pasaría por aumentar en algunos años la concesión.
Y en cuanto al costo para el usuario, porque no nos están escuchando, ninguno que yo sepa tiene línea aérea ni para saber cómo tiene que, pero somos muchos usuarios, vamos y volamos. Y esto se ve reflejado en las tasas de embarque, ¿no es cierto? Esos son los costos que pagamos por uso por ahí, tú me puedes corregir. ¿Esto es más caro para la operación? ¿Le va a afectar este nuevo terminal internacional al usuario?
No, para nada. Al contrario, de hecho, el presidente Piñera, cuando inauguró el terminal este sábado, anunció una rebaja nueva de la tasa de embarque que va a repercutir en menores precios muy pronto, y eso lo van a anunciar oficialmente para ver cómo impacta. Pero no, esto no tendría un aumento por el terminal, pero lo que nosotros prevemos, que la pandemia sí va a generar en el mediano plazo algún incremento en las tarifas, por efecto de menos competencia, porque tenemos menos líneas aéreas que están llegando a Chile, cuántas, por ejemplo, que se fue, y esa menor competencia genera que haya operadores más dominantes que pueden tener tarifas menos competitivas para el usuario.
Perfecto. Bueno, Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones de Nueva Pudahuel, esta concesionaria de la terminal internacional que se ha inaugurado en Chile hoy. Una cosita, ¿está completa? ¿Estaba completamente listo? Porque muchas veces las inauguraciones tienen que ver con los gobiernos que se van y quieren dejar la placa. ¿Estaba completamente listo?
Completamente lista. Solo faltaba la patente de alcoholes de un duty free. Yeah. Pero está completamente lista. La verdad es que nosotros la completamos en junio del año pasado. Se demora. Nosotros la teníamos lista en junio del año pasado y tuvo una serie de pruebas adicionales que no exigió el Ministerio de Obras Públicas y por eso se está entregando ahora. Pero tuvo bastantes pruebas que no estaban previstas, pero hubiese estado entregada el año pasado.
Oye, con harto tiempo, que son largas las caminatas.
No tanto, porque ahora...
Me tocó una caminata en enero, sí. Olvídate.
Bueno, pero ahora, pero ahora paso,
es que este terminal está más cerca, porque está en el corazón de los estibones, por decirlo así. Entonces, vamos a caminar como 5 minutos, 8 minutos.
Bastante
no más
menos,
que...
ya, sí. Me tocó una,
que mucho más cómodo.
Manuel Valencia, su gerente de comunicaciones Nueva Pudahuel, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, que estén
muy bien. Chao. Y con esta conversación nos vamos.
Nos fuimos.
Tú eras, bueno, voy a guardarlo de siempre, tú eras muy chica, pero tú no recuerdas el antiguo de Pudahuel.
Me acuerdo, naranjo era, una melamina naranja.
La pregunta clave. ¿Ah? ¿Despediste a alguien alguna vez en la terraza de Pudahuel?
Sí, ahí miraba y la... sí.
¿Estuviste en la terraza?
Y yo me colaba, porque yo, bueno...
Le preguntamos.
Yo tenía familia que vivía en el extranjero, acuérdate. Entonces iba desde muy chica mucho al aeropuerto, en ese tiempo era como un hito cuando venía la gente. Sí. Íbamos todos a buscar, los primos, todos a buscarlo. Y me acuerdo que me colaba para adentro, para Policía Internacional, sí, corriendo, para ir a saludar a los tíos y todo.
Me acuerdo de ese aeropuerto con la... Bueno, hay imágenes cuando llegaban los deportistas, cuando llegaban... la gente podía ver a sus familiares desde
arriba, no los miraba.
Desde arriba, sí. Desde una terraza. Sí. Y eso con el aeropuerto actual...
Porque además se bajan a una micro.
Exactamente. Sí, no había manga ni nada. Sí. Y yo encontraba que fue como un gesto de... Es creerse primer mundo que tal en la terraza, como que le quitaba el provincianismo y el folclore.
Que era lindo.
Que hubiese sido lindo que este Terminal 2 Internacional tuviera una tremenda terraza. Claro. Y mirar cómo parten los aviones, porque a los niños les encanta ver los aviones.
Sí, ¿te fijas? Sí, eso se perdió esa magia.
Se perdió porque nos creemos muy...
Los jaguares.
Muy jaguares nos creemos. Sí. Nos falta un poquito más de amateurismo, como decía...
Biel.
No lo decía San Paoli, que era el menos amateur de todos, porque era más fresco que el
Sur. El amateurismo, sí, lo decía San Paoli, puede ser.
Él hablaba del amateurismo. Oye, echaron a Marcelo Bielsa.
Sí, caché. Sí. Se viene a la U.
Podría ser, a ver si lo salgo la U. Que te vaya muy
Oye,
bien.
Oye, estamos ahí.
Oye, ya viene tu...
No te engañas. Ya te engañas.
Nos quedan 3 fechas, 4
fechas. Bueno, bueno. ¿Qué?
Si usted no le basta, si usted queda... con gusto a poco de José Ríos, aquí en Nada Personal, todos los días la puede escuchar a la 1:30 de la tarde en Información Privilegiada. Ella ha colonizado otro espacio radial, sí. En Duna, en Información Privilegiada, todos los días, de lunes a viernes, en materia económica, ahora acompañada por personajes que los cuales yo al menos